2025, legislatura para funciones jurisdiccionales, se constituye una audiencia pública que trata el artículo 392 en concordancia con el artículo 373 del Código General de Proceso, dentro del expediente identificado con el número 2024-2365, en el cual funge como demandante la señora Ángela Débora Vanegas como entidad demandada Banca Mía. Perfectos de identificación, doña Ángela, nombre completo, número de cédula.
Ángela Débora Vanegas de Vázquez, 42-980-633.
Muchas gracias por parte de la entidad financiera, doctor David.
Gracias, buenas tardes. Mi nombre es David Sierra, identificado con la cédula de ciudadanía 1024-494-135, expedida en la ciudad de Bogotá.
Muchísimas gracias, doctor David. Identificadas entonces las partes, nos resta el pronunciamiento de fondo. En ese sentido, reunió los presupuestos procesales para proferir un fallo de mérito. Procede la delegatura para funciones jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, bajo la perspectiva del régimen de protección al consumidor, a resolver la controversia contractual establecida entre la señora Ángela Débora Vanegas con Banca Mía, cuyos antecedentes y actuación procesal han quedado registrados a lo largo de la presente audiencia, la cual se encuentra dirigida a poder llegar a un acuerdo justo con la entidad respecto de la obligación crediticia de titularidad del aquí demandante. Pretensiones frente a las cuales la entidad financiera se opuso mediante la proposición de las excepciones que denominó, la demandante no puede beneficiarse de la situación originada por ella misma en aplicación del principio nemo auditur propiam turpitudimen alegans. Cumplimiento de las obligaciones contractuales, la debida diligencia en la administración del contrato de mutuo corresponde a las dos partes, la literalidad de las normas expedidas por la Superintendencia Financiera de Colombia. En este caso, el negocio fuente de controversia corresponde al contrato de mutuo, un préstamo de consumo, definido en el artículo 22.21 del Código de Comercio, como aquel en el cual una de las partes entrega a otra cierta cantidad de cosas fungibles con cargo de instituir otras tandas del mismo género y calidad, concepto aplicable al ámbito mercantil a tener de lo dispuesto en el artículo 8.22 del Código de Comercio, salvo que en esta materia el contrato es por naturaleza remunerada. En cuanto a las prestaciones que surgen para los intervinientes, el contrato de mutuo, ha dicho la doctrina que para el mutuante, en este caso la entidad financiera, la única obligación que surge es de carácter constitutivo, cual es la entrega del dinero, oportunidad en la que nace el contrato mismo, mientras que para el mutuario lo es el pago de la remuneración convenida y la restitución de la suma mutuada. En este sentido, cabe recordar que la relación contractual así establecida entre el consumidor financiero y la entidad vigilada se encuentra marcada en un contexto y ya conocida protección constitucional, como lo es el derecho del consumidor previsto en el artículo 78 de la Constitución Política y el derivado de del ejercicio de la actividad financiera que ha sido elevada a rango de interés público, como lo establece el artículo 335 y bien, y cuya ejecución, por tanto, impone a la entidad prestadora del servicio financiero que para ello fue autorizada por el Estado, ejecutar su actividad acorde con precisos deberes de información, atención, debida diligencia, que le compete como entidad conforme a los artículos 97 y 98, numeral cuarto del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero. Al respecto, también la ley 1328-2009, artículo quinto, señala que los consumidores financieros tienen derecho a recibir de parte de las entidades vigiladas productos y servicios con estándares de seguridad y calidad de acuerdo con las condiciones ofrecidas y las obligaciones asumidas por las entidades, mientras que, por su parte, el literal B de esa misma disposición señala que la entidad vigilada debe entregar el producto o prestar el servicio debidamente, es decir, en las condiciones informadas, ofrecidas o pactadas con el consumidor financiero y emplear adecuados estándares de seguridad y calidad en el suministro de los mismos, normas que son enfáticas en establecer que para la colocación de un producto financiero debe corresponder a las condiciones ofertadas. No obstante lo anterior, debe resaltarse que si bien las entidades están sometidas a un régimen especial de responsabilidad, lo cierto es que ello no conlleva para el consumidor la atención de los deberes de autoprotección que, entre otros, expresamente consagra el artículo 6 de la ley 1328 como una práctica del consumidor, informarse sobre los productos o servicios que piensa adquirir o emplear, indagando sobre las condiciones generales de la operación, es decir, los derechos, obligaciones, costos, exclusiones y restricciones aplicables al producto o servicio, exigiendo las explicaciones verbales y escritas necesarias, precisas y suficientes que le posibiliten la toma de decisiones informadas. Deber de doble vía, como expresamente lo señala la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá en providencia del 10 de marzo de 2016, componencia del magistrado Marco Antonio Álvarez, al resolver un recurso de apelación confirmando la decisión tomada por esta legislatura dentro del expediente 2015-041. Es en virtud a lo convenido y regulado que se obtiene que el desconocimiento o insatisfacción de las obligaciones derivadas del negocio jurídico de cualquier convención válida impone la carga de las consecuencias que resulten desfavorables, situación que en la doctrina y la jurisprudencia se ha denominado como responsabilidad contractual. Sentado a lo anterior, encuentra el despacho que el objeto del litigio a resolver consiste en determinar si Banca Mía tiene alguna responsabilidad en la ejecución del crédito de mutuo otorgado a la demandante y si en consecuencia se debe llegar a un acuerdo con la misma. En este caso, la demandante se duele por cuanto expresa en su demanda que el crédito a nombre de la señora Ángela Débora Vanegas se hizo en el 2020 por un valor de 20 millones de pesos, con una cuota mensual de 880 mil pesos, el cual ya no se encuentra en el sistema, ya no hay papeles físicos, que es el cual pagábamos, y ya en el sistema solo aparece un crédito por 38 millones de pesos, el cual no informaron, no recibió ningún peso de ese nuevo crédito. Adicional al anterior, en pandemia se ofrecieron unos alivios, los cuales recibieron tranquilos, pero no se explicaron nunca de qué se trataba, solo que no se pagaba hasta determinada fecha. Debido a delicada situación económica que se encontraban, debido a la pandemia, yo, Sandra María Vázquez, me encontraba frente al negocio y en la cual me pusieron a firmar como coautora, recibí las supuestas ayudas del banco, que eran los alivios. En este punto, pues, se indagó la parte demandada en interrogatorio, quien señaló que la demandante, bajo su titularidad, tenía los siguientes productos: una cuenta de ahorros con fecha de vinculación 6 de marzo de 2020, un microcrédito terminado en 8481, se puede saber, 6 de marzo de 2020, por 20 millones de pesos, otro microcrédito, el 2607, desembolsado el 29 de octubre de 2020, por 32.115.200 pesos, y una normalización de cartera identificada con los números terminados en 7890, del 30 de octubre de 2021, por un valor de 38.271.760 pesos. Con relación a los créditos previo a la normalización, señala la demandante, se aplicaron alivios respecto de los cuales indica la entidad financiera frente a la obligación 2607, fue beneficiada por PAT. Este beneficio fue otorgado el 20 de octubre de 2020 en la oficina de Buenos Aires por medio de formato solicitud de periodo de gracia del 20 de octubre de 2020 al 5 de septiembre de 2021. Posterior a la aplicación de alivios, se solicitó normalización de la obligación, tal y como consta en el documento en donde se encuentra Oficina Buenos Aires, nombre del cliente Ángela Débora, codeudor Sandra María, solicito la normalización de mi crédito terminado en 2607 por motivo de disminución de ingresos, dificultades personales. Dicho documento se encuentra firmado por la señora Ángela y también como coautora la señora Sandra. Aquí se indica, cuento con una liquidación disponible de 1.300.000, seleccionar la periodicidad de ingresos mensuales. Documento que pues presenta plena validez, como quiera que no fue tachado de falso, por lo que es claro para esta delegatura que a pesar de aplicarse los alivios, se aceptó por la parte demandante la normalización de la obligación, como consta allí. Y esa normalización se ejecutó con las siguientes condiciones. Hay un resumen del comité de crédito, un número de solicitud 7891, fecha de la solicitud del 27 de octubre de 2021. Línea de crédito, normalización de cartera, tasa efectiva anual 34.5%, el monto total de la operación 38.242.255 pesos, una cuota de 1.269.841, un plazo en cuotas de 60, amortización mensual. Aceptación que pues no solo consta en el documento, sino que se puede inferir, ya que la demandante acepta en interrogatorio de parte que, y así también lo indicó la entidad demandada, que se hicieron pagos luego de esta normalización del 27 de octubre de 2021 hasta el mes de enero de 2024, transcurriendo así aproximadamente 3 años, pagos que ascendían a cuotas aproximadas de 1.260.000 pesos aproximadamente. De lo anterior se puede concluir que adicional a la aplicación de alivios, se llegó a un acuerdo entre las partes para la normalización de la obligación, normalización que fue solicitada por la parte demandante para el mes de octubre de 2021 y que fue respetada por la misma hasta el mes de enero de 2024, aunado a que no existe dentro del ordenamiento legal una disposición que obligue a la entidad financiera a llegar a acuerdos para modificar las condiciones libremente pactadas entre las partes al inicio del contrato. Se declararán probadas las excepciones denominadas la demandante no puede beneficiarse de la situación originada por ella misma. Cumplimiento de las obligaciones contractuales, las cuales tienen la virtud de enervar las pretensiones de la demanda, por lo que no se analizarán los demás medios exceptivos. Finalmente, no habrá condena en costas por no aparecer en ellas causadas ni comprobadas, conforme el numeral quinto del artículo 365 del Código General de Proceso. En consecuencia, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia por autoridad de la ley, resuelve declarar las excepciones, declarar probadas las excepciones denominadas la demandante no puede beneficiarse de la situación originada por ella misma en aplicación del principio nemo auditum propium turpitudinem alegans, cumplimiento de obligaciones contractuales por las razones expuestas en la parte emotiva. Segundo, negar las pretensiones de la demanda. Tercero, sin condena en costas. Cumplido lo anterior, por secretaría archives el expediente, dejando las anotaciones a que haya lugar. Y esta decisión es notificada a las partes en estrados.